Pues vamos a mirar en el capítulo 1 de Daniel. Vamos a leer este capítulo, comenzando desde el versículo 1 y terminando en el 21. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. A mí me gustaría en esta mañana que nos fijáramos en dos momentos importantes en la vida de este hombre, Daniel. Uno es un momento que es al comienzo de su vida, en los años de su juventud, y el otro es en los años de su ancianidad, cuando ya está en la última etapa de su vida. Pero tanto en uno como en otro, tanto al principio de su vida como al fin de su vida, hay una característica que destaca en él y que es la integridad. La integridad, la fidelidad a Dios, es algo que realmente en este hombre se manifiesta de una forma ejemplar y de lo cual nosotros también tenemos que tomar nota. Vamos a comenzar primero por este texto que acabamos de empezar, donde se relata entonces los primeros datos que conocemos acerca de él. Se ha producido un vuelco, se ha producido un cambio, no solamente para él, sino también para todo su pueblo, porque aquí estamos en la primera de esas deportaciones. Hablábamos hace unos domingos de esto, ¿verdad? Que el destierro de los judíos a Babilonia no se produjo de un solo golpe, de una sola vez, aunque a veces estamos pensando que es así, pero vimos que hubo 3 deportaciones y esta es la primera de todas ellas, en la cual un contingente de judíos y también el mismo rey Joacim fueron llevados a Babilonia. Y aquí tenemos entonces a este muchacho, conjuntamente con otros muchachos y también con otros varones judíos, supongo que adultos, igualmente, que fueron llevados allí. Hay algo que me llama la atención antes de nada, y es lo que dice el versículo 2, dice: el Señor entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor, en manos del rey pagano, a Joacim, rey de Judá. Creo que es muy importante tener en cuenta todo esto, porque aunque estamos ante un desastre, y estamos ante un desastre colosal, de consecuencias tremendas para tantas vidas y especialmente para este pueblo, sin embargo, el hecho de que el pueblo de Dios esté en decadencia no significa que Dios esté en decadencia. Es el Señor el que entrega en manos de Nabucodonosor a su propio pueblo, de tal manera que Dios sigue reteniendo su soberanía, su dominio y su poder absoluto. En ninguna manera ha sido mermado, en ninguna manera está en retirada, como está en retirada su pueblo, sino que Él es el que dispone, Él es el que ordena, Él es el que levanta y el que permite que las cosas pasen y quiere que las cosas pasen entonces de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su justicia. Y aquí tenemos entonces, como digo, a este primer contingente de personas que van para allá, para Babilonia. Entre los misioneros, las misiones modernas, se ha establecido un concepto, una noción, que se llama choque cultural. El choque cultural para un misionero consiste, precisamente, la palabra lo dice, en ese choque que va a experimentar cuando, procediendo de un determinado país, vaya a vivir y a trabajar y a servir al Señor en otro país muy diferente. Es evidente que no solamente la lengua en muchos casos va a ser diferente, sino que también lo van a ser las costumbres y van a ser muchas maneras y formas de vida y estilos a los cuales el misionero no está acostumbrado. Y eso precisamente es lo que le va a producir un choque que va a tener que hacer una serie de reajustes y de adaptaciones en su vida para amoldarse, para aclimatarse a las nuevas circunstancias. Pues bien, aquí podríamos hablar también de un choque cultural que Daniel va a experimentar. Lo que pasa es que el choque cultural que un misionero experimenta es un choque voluntario. Es decir, él ha escogido, el misionero ha decidido libremente y quiere que eso suceda y está dispuesto a asumir todas esas consecuencias. Pero aquí estamos ante un choque cultural que no ha decidido Daniel. A él lo que le gustaría es haberse quedado en su tierra, haberse quedado en su patria y con su gente, y por lo tanto ha sido desarraigado, ha sido trasplantado a la fuerza y llevado entonces a otro sitio, a otra situación totalmente diferente. Esto conlleva una serie de desventajas y de perjuicios, porque cuando uno está viviendo en su ambiente, aun cuando ese ambiente pueda estar más o menos corrompido, tienes unas ventajas a tu favor. Tienes una protección. Protección que puede venir por los lazos familiares, por los lazos históricos, por los lazos geográficos, etc. Y todo eso indudablemente va a repercutir en tu bienestar y también en tu bienestar espiritual. Pero aquí todo eso es cortado drásticamente de la vida de Daniel, entonces, y va a ser llevado a una tierra totalmente diferente, que es Babilonia, donde no conoce ni la lengua, ni conoce las costumbres, ni conoce nada de nada. Pero no solamente eso, sino que Babilonia representa mucho más que todo eso. Babilonia no es un sitio neutro, espiritualmente hablando o moralmente hablando. Babilonia es la cuna de la magia, la cuna de la adivinación, la patria de la astrología, la tierra de los mitos idolátricos, de las divinidades falsas. Todo eso es lo que representa Babilonia. La magia es el intento de controlar fuerzas oscuras mediante ciertos rituales o mediante ciertos poderes supuestos que se tienen. La adivinación es el intento de conjurar el futuro, especialmente cuando ese futuro me puede ser dañino. La astrología tiene que ver con la creencia de que son los astros los que determinan, los que tienen el poder de decidir sobre mi vida cotidiana. Y luego están todos los mitos acerca de las divinidades masculinas y femeninas que en Babilonia existen, sobre un montón de falsedades y de teorías, que muchas de ellas están teñidas, están repletas de inmoralidad. Todo eso es el ambiente, la atmósfera que se respira en Babilonia. Es algo que está profundamente contaminado a todos los niveles, y ahí este muchachito, porque aquí no estamos ante una persona adulta que ya sabe muy bien lo que quiere, que ha pasado por pruebas en la vida y que las ha superado y por lo tanto puede enfrentar perfectamente también esta dura prueba a la cual va a ser sometido. Aquí estamos ante un muchacho que todavía están por decidir y por verse muchas cosas de lo que él va a ser. Y por tanto, alguien que como todo adolescente puede ser fácilmente manipulable para un lado o para otro. Además, aquí estamos con un contingente de cautivos que han sido llevados a Babilonia, que se les ha conservado la vida y que además van a ser llevados a la corte, al palacio del rey. Por lo tanto, todo hace que estos cautivos consideren un favor lo que se les está haciendo. Se nos ha perdonado la vida, se nos ha concedido la vida. Esto ya tenemos que estar agradecidos con nuestros, con los que nos han hecho presos, los que nos han traído cautivos aquí. Están siendo benignos, están siendo benévolos con nosotros, están siendo buenos. Por lo tanto, debemos de tratar de agradarles lo más posible. Hay aquí todo una especie de dependencia fácil que se puede crear entre estos cautivos, entre este muchacho, Daniel, y sus cautivadores. Voy a buscar la manera de portarme lo mejor posible para caerles o para seguir cayéndoles en gracia, porque lo que importa aquí, por encima de todo, es sobrevivir. Esa sería la palabra. Tengo que sobrevivir, tenemos que sobrevivir. Y si para sobrevivir es necesario ceder en esto, o en aquello, o echar marcha atrás en nuestros principios y en nuestra fe y determinaciones, pues entonces, si es necesario, lo haremos. Porque después de todo, estamos en manos de nuestros cautivadores. Es decir, Daniel se encuentra aquí en una situación de inferioridad de condiciones. Por su edad, y también porque pertenece a una minoría que está en manos de una poderosa mayoría que le es antagónica. Todo indicaría que seguramente este muchacho va a sucumbir y va a ceder ante las presiones, las poderosas presiones a las que va a ser sometido. Sin embargo, hay algo sorprendente que en él se descubre inmediatamente, y es que estamos ante un hombre de conciencia. Un hombre de conciencia, un hombre que estima como lo más importante el vivir y el mantener su fe y sus creencias contra viento y marea. Y que esas convicciones que él tiene y que ha aprendido desde niño, Él no las va a soltar y no va a ceder. No importa aquello a lo que tenga que enfrentarse. Y ahí tenemos entonces, como dice en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Había algún problema? ¿Hay algún problema con comer y beber en cuanto a la conciencia de una persona? Porque fíjate que el vino, pero sabemos que en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces al vino como un elemento que forma parte de la comida y de la fiesta y del regocijo lícito que Dios ha dado a su pueblo. Y lo mismo también los alimentos. Pero sin duda aquí hay algo más que simplemente la comida y la bebida. Y tiene que ver, seguramente, con que esta comida y bebida, antes de ser puesta a la mesa, pasaba por alguna especie de ceremonia o de ritual religioso en el cual era presentado delante de las divinidades. Y luego, a partir de ahí, entonces es cuando se ponía delante de la mesa. Y ahí es donde la conciencia de Daniel, los principios de Daniel, no están dispuestos a ceder en una cuestión como esta. Es la importancia de la conciencia. Un hombre, como digo, que se le podía definir de esta manera, como un hombre de conciencia. Y ahí está su resolución y su determinación para permanecer firme frente a todas las presiones que va a recibir. Y va a hablar con el jefe de los eunucos, con el que está encargado de todo eso. Y como Daniel está dispuesto a ser fiel a Dios, cueste lo que cueste, Dios le va a dar una salida en medio de toda esta tentación a la que está siendo sometido. Esto me recuerda el texto ese de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Cuando una persona, cuando un creyente está dispuesto a resistir la tentación, Dios finalmente va a dar una salida honorable y honrosa a ese creyente para poder salir victorioso de la misma. Y aunque a veces nos veamos metidos en situaciones que parece que no hay salida, sin embargo, cuando mantenemos esa integridad, Dios mismo se encarga de facilitarnos esa salida. Y esto es lo que va a ocurrir aquí en el caso de Daniel. Dios va a tocar el corazón del pagano que está encargado de vigilar, de supervisar la formación de Daniel, y le va a permitir hacer la prueba esta de las legumbres en vez de la comida y la bebida que se están sirviendo de parte del rey. Y como Daniel ha elegido, ha decidido ser íntegro, Dios va a derramar su bendición sobre él. Ahí vemos ese derramamiento de la bendición, consiste en dones naturales y en dones sobrenaturales. En el versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Esos son dones naturales, facultades naturales, que vienen de parte de Dios. Pero también sobrenaturales. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, lo cual está más allá del alcance natural de cualquier persona. Y luego será un don que en la vida posterior de Daniel va a ser poderosamente usado por Dios para interpretar aquello que nadie más podía interpretar. Aquí tenemos este primer momento en la vida de Daniel. Un cambio tremendo en sus primeros años que todo haría presagiar que, como muchos otros y como muchos adultos judíos, seguramente terminaría adaptándose y amoldándose a las circunstancias para poder sobrevivir en las mismas. Pero sin embargo, aquí vemos a este jovencito dándonos esta lección imperecedera de mantenerse firme, de mantenerse fiel a aquello que es la lealtad a Dios. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, Daniel va a estar ahí, en esa posición y también en esa posición de integridad. Y así es como llegamos al segundo momento importante en la vida de este hombre. Y ese segundo momento lo tenemos al final del capítulo 5 y versículo 30. Nabucodonosor, el rey que hizo cautivos a los judíos, ya ha muerto. Ha heredado el trono su hijo Belsasar. Y en un momento determinado en el que este hombre celebra un banquete con su corte y manda traer los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén para beber en ellos, para emborracharse y para divertirse, entonces es cuando aparece el letrero en la pared. Unas palabras que nadie puede interpretar llaman a Daniel y él las interpreta, y entonces el significado de aquello es que Dios ha traído a juicio a este rey y a su reino y le ha puesto fin. Y como dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hay una película del cine mudo, fue el año 1916, uno de los grandes directores de aquel entonces y de toda la historia del cine, que se llamaba David W. Griffith, que se llama Intolerancia. Y en esa película Griffith quiere plasmar entonces la caída que aquí se produjo de este rey en aquella noche, y cómo los persas entraron prácticamente sin que nadie les hiciera frente y se produjo el hundimiento de todo este reino, de todo este imperio y el comienzo del imperio persa. Han pasado más de 70 años desde aquella primera experiencia de Daniel cuando fue llevado de la Tierra Santa a la tierra de Babilonia. Daniel es ahora un hombre viejo, un hombre de muy avanzada edad. Y aquí se ha producido un cambio descomunal, un cambio histórico, porque el famoso imperio babilónico, que dominaba todo Oriente Medio y al que nadie podía resistir, en una noche se ha hundido, se ha venido abajo y asciende otro imperio hegemónico y mundial, que es el imperio persa. Estamos aquí en uno de esos momentos en los que la historia da un giro pronunciado, un cambio muy importante. Además, el cambio no solamente consiste en un cambio de dinastía, de rey o algo así, sino, como estamos diciendo, en un cambio de imperio. Y los persas, las creencias de los persas son muy distintas a la de los babilonios. Ya hemos dicho las creencias de los babilonios. La magia, la adivinación, la astrología, todo ese tipo de cosas. La inmoralidad. En cambio, los persas tienen otra religión y otras creencias. Ellos creen en una divinidad superior, Ahura Mazda, el Señor de la Luz. Y ellos enseñan que el propósito del hombre en la tierra es buscar la justicia, es buscar el bien. Y para eso es necesario negarse, negar las pasiones que nos arrastran hacia la maldad. Eso es lo que creen los persas. Y también enseñan que hay que ser tolerantes con los creyentes de otras religiones. De tal manera que estamos ante un momento en el que parece que todo va a ir bien, que todo va a mejor. Porque no es lo mismo estar bajo los babilonios y toda esa oscuridad espiritual tan tremenda que estar ahora bajo el dominio de una influencia que es mucho mejor. Aquí hay un monoteísmo, no un politeísmo, no una idolatría, como con los babilonios. Aquí hay una ética, una moral elevada y superior, no la degradación, la corrupción de Babilonia. Por lo tanto, todo indicaría que las cosas para Daniel van a ser ahora mucho más fáciles y mucho más cómodas, ya que hay puntos de contacto, muchos puntos de contacto entre lo que él cree y lo que los persas están enseñando y están también creyendo. Daniel es puesto inmediatamente entre los principales del reino, del nuevo imperio. Versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Aquí tenemos a un hombre notorio, a un hombre destacado, a un hombre que tiene una valía tal que no importa quién esté gobernando, todos pueden reconocer que están ante alguien superior. Sean los babilonios, tienen dos dedos de frente para darse cuenta de que este hombre es muy valioso. O sean los persas, se dan cuenta también de que este hombre es muy valioso. Y va a ser promovido a los principales puestos de este nuevo imperio. No solamente eso, sino que el monarca se da cuenta de que es que Daniel destaca entre los destacados. Y su propósito es ponerlo por encima de todos los principales. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es ni más ni menos que constatar la valía que este hombre tiene. Y ahí es donde va a venir el ataque, ahí es donde va a venir la maquinación para tratar de destruir a Daniel. Es sorprendente, es paradójico, porque supuestamente estamos en el mejor momento posible, ante los mejores gobernantes y las mejores creencias posibles que pueda haber en este mundo. Y por lo tanto, todo indicaría que para Daniel ahora se abre un periodo de tranquilidad, de sosiego y de paz. Después de las luchas, las tentaciones y los asedios que él ha tenido que sufrir mientras los babilonios estaban en el poder. Y sin embargo, en este preciso momento en el que todo parece indicar que las cosas van viento en popa, es cuando se produce esta maquinación y este ataque directo para destruir a Daniel. Todo surge precisamente a causa de esto, de la determinación del monarca de poner a Daniel por encima de todos los demás. Y ahí es donde vienen los celos, ahí es donde viene la envidia de sus colegas, que no están dispuestos a admitir que este, y encima este extranjero, sea puesto sobre ellos. El primer intento para destruirlo tiene que ver con la administración de los asuntos del reino. Es decir, con la responsabilidad profesional que Daniel tiene en el manejo de los bienes del reino. Es ver si está siendo correcto, si lo está haciendo bien, si está siendo íntegro. Precisamente uno de los problemas actuales a los que estamos asistiendo hoy en día, ¿verdad? Tantos hombres y mujeres en puestos de responsabilidad, con disposición para administrar fondos, dinero público, que no pueden resistir la tentación, que no pueden soportar el tener a la mano todo eso y finalmente sucumben. Pero aquí tenemos a un hombre, a Daniel, que en todas estas cosas seculares, en todo este manejo de fondos, nadie puede señalarle con el dedo. Nadie puede acusarlo, como dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por más que lo examinan, por más que lo miran con lupa, por más que le buscan algún flanco, algún lado por el cual puedan ver una rendija para poder destruirlo, no encuentran en él nada, absolutamente de eso. Y entonces es cuando van a elaborar un plan maligno, un plan perverso, que consiste en elaborar una ley que ponga a Daniel en la coyuntura de tener que decidirse entre su lealtad a la ley civil o a la ley de Dios. Si te sometes a la ley civil, entonces tienes que negar la ley de Dios. Y si te sometes a la ley de Dios, entonces estás contraviniendo la ley civil. Aquí vemos cómo incluso en los mejores sistemas de creencias humanos, de gobierno, es factible que perversidades se introduzcan y se conviertan en leyes. Como proceden de corazones perversos, esas leyes son como los corazones, son perversos también. Y ya digo, aquí no estamos con los babilonios, que era lo que uno podía esperar de aquella gente. Aquí estamos con gente de una ética y de unos principios mucho más elevados que todos aquellos. Aquí estamos con gente que hace gala de la tolerancia hacia otras creencias, pero que sin embargo, por sus propios intereses, para llevarlos a cabo, van a echar abajo los principios más elementales de la justicia que supuestamente en este reino se están defendiendo. Y allí es donde ellos vienen con la propuesta al monarca. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esta es la ley que se va a implantar y que va a poner a Daniel entonces en esta prueba, en esta tremenda prueba para su integridad. Aquí ya no estamos con un jovencito o con un joven con fuerza, con ganas, con empuje. Aquí estamos en un hombre que está en la última etapa de su vida. Vemos algunos hombres en la Biblia que en la última etapa de su vida fue precisamente cuando cedieron. Vemos a un Salomón que cuando ya era viejo, sus mujeres arrastraron su corazón en pos de los ídolos. Vemos a un Asa que cuando ya era viejo se convierte también en un desconocido de lo que había sido en su juventud. Estamos en la ancianidad de una persona. Como digo, las fuerzas ya no son las mismas. Y lo último que uno tiene ganas es de complicarse la vida y de meterse en problemas. Bastantes ya he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida. Pero esto es precisamente lo que se le está planteando aquí a Daniel. La prueba más dura de toda su vida. Aquí alguien podía haber buscado una solución, un arreglo. Dice que cualquiera que en el espacio de 30 días, es un edicto válido para 30 días. Luego la solución puede ser, bueno, pues si aguanto un mes, sin dar señales, sin manifestar nada, pues entonces el día 31 yo puedo volver otra vez a dar testimonio público de mi fe. Lo único que tengo que hacer es ser precavido, ser cauteloso, ser prudente en estos 30 días. No merece la pena que por un mes eche por la borda el futuro que tengo por delante. Esto podía haber sido una solución y hasta la persona podría pensar, y yo creo que Dios lo entenderá. Yo creo que, claro, Dios me va a comprender. Y va a decir, pues claro que sí, hombre. Después de todo, la cosa no es tan grave. Simplemente tú guarda silencio, cállate y ya está. Pero Daniel no va a optar por esa salida fácil. Como hemos dicho, el hombre que fue fiel a su conciencia y fiel a Dios en su juventud es un hombre que va a seguir siéndolo también en estos últimos años de su vida. Aquella integridad que manifestó entonces es la misma que va a manifestar ahora. La conciencia. Un hombre de conciencia. Y ahí tenemos entonces toda esta maquinación muy bien estudiada, muy bien elaborada. Además, no hay solución posible porque el edicto es irrevocable. Es decir, lo que toda esta gente ha acordado y le presenta al monarca, una vez que lo firme, ya no hay marcha atrás. No puede ser que a las 24 horas el rey se arrepienta y diga, esto lo revoco. No es válido. No. Es irrevocable. Aquí tenemos este proceso, ¿no? Primero, la fabricación de una ley pensada para dar legitimidad a un plan maligno previamente diseñado. Luego, la aplicación de esa ley a fin de que ese propósito maligno se cumpla. De tal manera que la ley es simplemente un medio, una excusa para conseguir ese propósito. Y como el propósito es perverso, la ley es perversa también. Es toda una enseñanza, ¿verdad? Para la actualidad, en la que leyes se emiten, se aprueban, se publican y se ponen en vigor, que son perversas, porque el propósito original lo era. Una de ellas, por ejemplo, es todo este asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una maquinación perversa que se ha plasmado en una ley perversa. Así funcionan las cosas, no solamente en Babilonia, no solamente en Persia, de la tolerancia, de la justicia, de la ética, sino también en las democracias occidentales. Y aquí tenemos la integridad de Daniel, el anciano Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si antes no hubiera hecho eso, antes de ese edicto, no habría habido ningún problema en que durante estos 30 días no lo hubiera hecho, ya que antes tampoco lo hacía. Pero como antes hacía eso, públicamente daba testimonio de su fe, si ahora no lo hace en estos 30 días, significaría que ha cedido, que ha sucumbido y renunciado a su conciencia. Pero Daniel va a seguir haciendo exactamente lo mismo que entonces estaba haciendo. Y ahí es donde sus enemigos vienen al monarca para decirle lo que está pasando. Versículo 13, del capítulo 6. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjate la astucia con la que todo está planteado. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, estamos ante un extranjero. ¿Qué se puede esperar de un extranjero? La idea del racismo, esto es más viejo que la humanidad. Porque aquí se está empleando este argumento del racismo. ¿Qué podemos esperar de un extranjero? Que sea desleal. Claro, un traidor. En el fondo es un traidor, porque es un extranjero. Además es de los hijos de los cautivos. En realidad este es un don nadie. Era un muerto de hambre cuando llegó aquí. Y de los cautivos de Judá. Pueblo judío. Ese pueblo que tiene leyes diferentes a los demás, que no se adapta, que no se amolda, que todo eso es el peso que aquí se está poniendo. Es algo parecido al argumento que empleó la mujer de Potifar con José, allí en Génesis en el capítulo 39 y versículo 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Nos ha traído un hebreo, un extranjero, para hacer esto, para deshonrarme. Eso es lo que están haciendo aquí estos hombres. No te respeta a ti. Luego no es fiable. Y al no respetarte a ti, tampoco acata el edicto que tú has promulgado. Aquí está entonces el propósito de estos hombres. Es destruir a Daniel. La naturaleza de todo esto procede de la adoración al rey, y las implicaciones que tiene todo esto es la quiebra de la justicia y la tolerancia, que son pilares de este reino. Pero ante la firmeza de Daniel, Dios lo va a vindicar delante de sus enemigos. Y de hecho yo creo que hay una referencia a Daniel en el famoso capítulo 11 de Hebreos, donde se habla de los héroes de la fe, cuando se menciona que taparon bocas de leones. Hebreos 11:33. Taparon bocas de leones. Y efectivamente eso es lo que ocurrió aquí con este hombre. Como resultado de esa integridad, el nombre de Dios va a ser glorificado por los paganos. Entonces, versículo 25, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Esta es la proclamación, la declaración que está haciendo el monarca este. Está dándole gloria al Dios de Daniel por causa de esa integridad de Daniel, que ha traído la liberación, la vindicación suya. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué lecciones más importantes tenemos aquí? Integridad al principio de la vida, integridad al final de la vida. Integridad en medio de grandes cambios, de Jerusalén a Babilonia, de los babilonios a los persas, da igual. Este hombre permanece fiel. Integridad en un hombre de Estado, en un hombre que maneja asuntos públicos. La lección perenne de que Dios honra a los que le honran. La lección de que las peores pruebas pueden venir cuando todo parece más fácil. Cuando aparentemente parece que hay libertad y hay prosperidad y se han terminado las dificultades y las penurias, puede ser que sea precisamente entonces cuando vengan las peores pruebas para la fe del creyente. La lección de que aunque la ley humana nos condene, Dios nos vindica. Y la lección de la inconsistencia de los sistemas humanos, incluso de los mejores. Pueden fallar y fallan estrepitosamente, porque el problema no es el sistema, el problema está en el corazón humano, que está desviado y corrompido y corrompe al mejor sistema que podamos imaginar. Que el Señor nos ayude para que, sea que estemos en una etapa de la vida o en otra, podamos mantenernos íntegros y fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti reconociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Señor, sabemos que sin ti no somos nada. Señor, que sin tu gracia cualquier viento, cualquier fuerza nos puede llevar y nos puede arrastrar y vencer. Y por eso venimos delante de ti en esta mañana, Señor, para pedirte que tú sigas suministrándonos, Señor, y dándonos de esa gracia sostenedora hasta el final, Señor. Podamos mantenernos en fidelidad y en integridad a ti, no importa aquello que nos toque vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.